Caracol Podcast presenta.
Martín, es importante el numeral, por favor, hoy. Numeral.
Sí, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, la pregunta es, ¿serán capaces en Dimayor, que tiene asamblea, de revisar el tema de descenso y ascenso del fútbol de Colombia? ¿Serán capaces o no serán capaces? Porque esto es de sentido común. Muy bien. Hola, Martín. Voy apuntando resultados parciales. Lewandowski, uno de los dos goles con los cuales el Bayern de Múnich gana visitante al Dinamo de Kiev, mientras que el Manchester United va empatado sin goles en su primer partido, sí, de la tarde, ¿no?
¿Estás viendo ese? El minuto 9 del segundo tiempo, Villarreal 0, Manchester United 0, y el otro gol del Bayern Múnich que hizo de visitante en Kiev lo hizo Coman, el francés. Qué jugadorazo, ¿viste? Se lesiona mucho, pero bueno, fue por derecha, Hernán metió un taponazo arriba a toda la cruceta, pero qué golazo el que hizo, Is.
Bueno,
con todo el arrojo y la osadía, este extremo derecho de la selección francesa.
Hay un detalle, Martín, que vale la pena comentar sobre el Bayern de Múnich. 5 jugadores del Bayern no han querido vacunarse. Entonces el Bayern de Múnich, aplicando una autorización legal, dijo, señores, los 5 se van en cuarentena, se van a vacunar, y entre tanto tendremos modificaciones salariales porque la ley lo permite. Es decir, persona que en Alemania se niegue a la vacunación, paga consecuencias. La están pagando entre ellos Kimmich, el lateral, ¿no? O el volante.
Volante, jugadorazo de la selección. No, sí, claro, Hernán. Es que además estos no vacunados tuvieron contacto con una persona con la no muy bien ponderada COVID. Entonces, hombre, han quedado en cuarentena. Nagelsmann, el técnico, pues pidió que no sobredimensionara el asunto y eso, no, pero a mí me parece tremendo pues que no se vacunen, ¿no? Entonces, por el asunto de la COVID, entonces, digamos, los jugadores Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting, que juega para Camerún, y Cuisanz, que es un francés extremo zurdo que nunca juega, esos 5 jugadores no estarán. Se podrían perder, bueno, se pierden este partido que están jugando, y contra el Arminia Bielefeld, y seguramente contra el Borussia Dortmund, quién sabe si contra
así
el
Barça,
pero grave.
Bueno, hombre, Martín, hay correo de uno de Kevin Harman, dice, el Unión Sanguilua subió de 47 años, después de 47 años, a primera división, un equipo histórico. ¿Qué equipo subiendo de segunda división ha sido campeón en la temporada inmediatamente seguía? Es decir, el caso en este momento lo da el Pereira. Pereira, hasta el año pasado, logró el ascenso. Sube y puede quedar campeón porque está en las finales. Podría quedar campeón. Ese sería un ejemplo de ahora. Pero Martín, hay ejemplos de antes, ¿no?
Qué bonito tema, ¿no, Hernán? Mm. Qué interesante. Ese Guiloa es un equipo belga, ¿eh? Y bueno, sí, subió. Sí. Hernán, mira, acordémonos de ese equipo campeón, apenas ascendió, Cúcuta con Pinto, ¿no? ¿Te acordás?
Ah, sí, señor. Tiene toda la razón, campeón. Cúcuta. Y en estos días, Martín,
Blas Pérez, Magnelli,
el panameño. No, pero mira que en estos días nos recordaron, cuando hablábamos de los cobradores de tiro libres, a Rubén Darío Bustos, sí señor, y jugó en el Cúcuta, y jugó en el América. Sí. Y antes en el América hubo un especialista, Gerson González, mi amigo Gerson.
También.
Eran
también
especialistas en cobro de tiros libres, una falencia que tenemos en el fútbol actual, ¿no?
Sí, pero bueno. Bustos se le pegaba muy bien. Hernán, otros equipos que así inmediatamente apenas ascendieron fueron campeones en primera, el Nottingham Forest, ese equipo de finales de los 70 que tenía a Shilton, a Trevor Francis, a Gemil, el escocés, que hizo un golazo, el mejor gol del Mundial 78 lo hizo Gemil.
Ese equipo vino a jugar a Colombia, lo goleó la selección, ¿te acordás? Se metieron 5-1, y te voy a contar, yo coincidencialmente los encontré en un vuelo de Miami a Bogotá, el Nottingham venía de Tampa, estaban como en un periodo como medio de vacaciones y tal. Venían bastante entonados porque el jugador inglés es amiguísimo de la cerveza. Venían no prendidos, pero venían bien. Es más, uno de ellos, que no recuerdo el nombre, me regaló la corbata que traían, la corbata del equipo, traía el escudo en la corbata. Me la regaló porque ellos no venían de sport, venían como en plan de descanso, ¿no? Y en el Campín los arreglaron, ¿no?
Fue en el Campín, fíjate. Sí, en el Campín. En el Campín, por la altura también les afectó. Ese equipo fue campeón de Europa y ¿no? tremendo equipo, además.
¿Sabes? Venía ahí, Martín, me acabo de acordar, venía ahí el primer jugador negro que llegó a la selección de Inglaterra, Viv Anderson, un lateral. Fue el primer jugador negro en vestir el uniforme de Inglaterra. Bueno, ya no es novedad.
Otro equipo que apenas ascendió, fue campeón de una, fue Rosario Central, de finales de los 80. ¿Te acordás de Palma, que era un volante ofensivo bajito, retacado, muy fuerte, muy rocoso, pero qué jugador, Hernán, era un enganche? Y te acordás, ese equipo tuvo a Gasparini, por ejemplo, que jugó en Junior, un volante, un enganche.
En Junior, Roberto Gasparini, un zurdo, sí, creo que era un zurdito.
Que le pegaba. Sí, le pegaba muy bien al tiro libre, ¿oís?
Algún día tendremos que hacer la relación de lo que ha significado Rosario Central para nuestro fútbol. Es que aquí por encima yo recuerdo que jugadores como Tisera, como el Conejo Vilariño, como Osvaldo Pérez, Landucci, un puntero que tuvo el Cali. Y después vinieron los zagueros centrales, vino Pascutini, vino Valdis. Bausa, vino Balbis, vino Kuchen, vino
Cufaro Russo.
Pues que sí, pues no fue, pero te estoy mencionando excelente marcador. Van Twin, que también jugó en Rosario Central, vinieron el soldado Sabaño, ¿te acordás que vino por acá? Y vino el Pato Colman, uno que
el
ya
Pato
murió.
Pato Colman, claro, era un
puntero en Cali,
sí, bueno, Cali, Hernán, Bausa estaba en ese Rosario Central porque ya había regresado de Junior a ese Rosario Central, bueno, campeón, y es más, ahí estaba también en ese equipo Balbis, estaba Cufaro Russo, Balbis,
no,
Santa Fe, y luego jugó en América.
Así es.
¿Te acordás, Hernán, de Bóveda?
Ramón Bóveda vino al Nacional, un puntero derecho, sí señor.
¿No era de Rosario? Sí, era de Rosario.
Sí, era el extremo derecho de Rosario. Bueno, Martín, Elkin Padilla, que siempre escribe, pregunta, ¿creen que el nivel de fútbol colombiano está para pelear copas? Si me pregunta hoy, no. ¿Que hay equipos que se están preparando? Sí. Ajustando nómina. Yo diría que Nacional tiene con qué ajustar nómina. Millonarios tiene que meterse la mano al drill y ajustar equipo, porque puede estar en competencia. Armar equipos para pelear algo en las copas, sea Libertadores o Suramericana, pero en este momento no hay un equipo. Bueno, también hay que mirar el nivel de las copas como está, ¿no? Está bastante discreto, ¿no?
Venimos mal, o sea, bueno, fue en 2018 que Junior llegó a la final de la Sudamericana, por lo menos, que ganó Paranaense. Y Nacional campeón de 2016. Ahora, lo que vos decís, dicen que Atlético Nacional se está armando para pelear Libertadores, que van a armar un paso.
Martín, sobre eso quiero recordarle a los oyentes que cuando yo estuve hace poco en Barranquilla, te conté con jugadores, jugadores que fueron de Selección Colombia, le pregunté a René Higuita, que es el preparador de arqueros de Nacional, y dije, René, ¿están buscando arquero extranjero? Me dijo, no, ¿por qué? Aldair es un muchacho que va por buen camino y lo veo bien, comete errores como cometimos todos jóvenes, pero ese es el arquero que está en buen camino. Y hoy me doy cuenta, Martín, que en Medellín tuvo que salir Higuita otra vez, pues, a contarme lo que me contó a mí, a contar eso. Mire, pero hay intenciones de traer arquero extranjero para Nacional.
Sí, es cierto.
¿Cierto?
Es cierto.
No sé.
Lo de Gallese, ¿no? Lo de Gallese, el peruano.
Ese es uno, sí. Es porque el último extranjero fue Armani, ¿sí?
Sí.
Pero el gran arquero extranjero que tuvo Nacional hace muchos años fue Raúl Navarro y estar Lorenzo Carraps. Ellos también siempre tuvieron buenos arqueros extranjeros.
Carraps, que fue el Junior también. Hernán, Gallese vale 3 palos, ¿no? Según Transfer Market. Arquero de selección, está en el Orlando City y suena para Nacional este arquero limeño que ya sube en Veracruz de México. Él sale de las divisiones menores de Universidad de San Martín. Otro que suena, Hernán, es Alexander Domínguez, ¿no? El arquero ecuatoriano.
Ah, pero ese fue, sí, para el Tolima,
para,
¿no?
Tolima, el, ese el es flaco. Para el Tolima. Están pensando en el arqueros flaco, extranjeros. Claro, el flaco alto, tiene 1.95, ¿sí? 34 años.
Bueno.
Él empezó su carrera en Liga Deportiva Universitaria de Quito, sube en Monterrey, en Colón, en Vélez le fue bien. Y ahorita está en Cerro Largo de Uruguay.
Sí, es un equipo modesto.
Me parece un arquerazo. Alexander Domínguez de selección ecuatoriana. Me parece buenísimo ese arquero. Para el Tolima.
Te digo, Martín, eso de los arqueros es tan relativo. Mira que Anthony Silva, en uno de los en el penúltimo partido de Paraguay, que le hicieron un gol, que casi es olímpico, pero que él lo acabó de meter, ¿te acordás? Se equivocó y la metió autogol. Y perdieron 1-0. Pues Anthony Silva fue noticia este fin de semana. ¿Cómo te parece que Anthony Silva tapó, jugaban Puebla y Chivas de Guadalajara por una casilla a las finales? Y fue al punto penal el partido, decisión. Pues el hombre se tapó 3 de los cobros de las Chivas y gracias a eso Puebla lo eliminó. Y Puebla entra ahora, Martín, a jugar con León de México. Mira,
¿cómo no?
Tener los 6 equipos mexicanos de la liguilla, ¿no? De cuartos de final.
Sí, pues está, bueno, un partido es mañana, ¿no? A las 8 de la noche, Pumas América, Hernán.
Pumas América.
Ese partido con Dineno y por el otro lado, pues con Roger.
Benedetti y Roger.
Y a las 10 de la noche mañana también en Monterrey, Atlas, Monterrey que tiene a Duván Vergara, que jugó el partido pasado media hora, y Atlas tiene al colombiano, Monterrey tiene a Medina también. Y Atlas tiene a Camilo Vargas, Camilo Vargas y Julián Quiñones, extremo derecho. Este es homónimo del jugador defensor del Tolima.
Bueno, y tenemos León con Puebla.
Eso es cierto,
En León.
En León
también tenemos jugadores, ¿o no?
Sí, señor, está Tecillo, que es una locura, me parece que está jugando muy bien. Está Mosquera, uno que era del Medellín, y está Fernández Frasica.
Bueno, y en el Puebla, ahí no tengo. ¿Sí?
No tengo ahí, está Anthony Silva, ¿sí?
Ah, sí, bueno. Y el otro partido es Tigres de Monterrey con Santos Laguna.
Santos Laguna tiene a Otero, ¿no? A Juan Ferney.
Ah, sí, Otero.
Y Tigres tiene a Luis Quiñones y a Francisco Mesa, pero Mesa está lesionado. Pero Luis Quiñones está ahí en Tigres y juega siempre. ¿Oís?
Bueno, Martín, perdóname que hay que hacer una pequeñísima pausa en la
www.com.co/legales.
Tenía pendiente, Martín, una opinión del señor Leandro Moreno sobre el caso Neymar y el árbitro. Al árbitro lo sancionó la Conmebol. Es un castigo, pues, pero no. Pero pasó por encima la Conmebol, la sanciona Neymar. Que se sepa, no ha sido sancionado. El incidente fue provocado por los dos, más por Neymar, que pechó, que estuvo pues enfrentado al árbitro. Al árbitro lo sancionan y a Neymar lo dejan tranquilo, aunque está lesionado a propósito. Pero eso demuestra, Martín, que el rasero con el cual trabaja la Conmebol depende de, ¿no? Ya sabes de quién, ¿no?
Bueno. Sí, no, tienen patente de corso ciertos jugadores, tipo Neymar, que tiene mucho rating, para que hagan lo que les dé la gana, ¿sí? Hagan lo que les dé que se les pegue su regalada gana. Hernán, una noticia rápida. Mira que John Boy se enfrenta ahorita a Atalanta. Duván Zapata es titular. Este partido es a las 3 de la tarde. En el banco va Muriel. Duván, titular. En Chelsea, Juventus, titular, Cuadrado. Y en Malmö, Zenit, partido en Suecia. En el Zenit, titular, Barrios.
Bueno, vamos a ver cómo. Espero que les vaya bien. Ellos siempre se... Hombre, acaba de descontar el Dinamo de Kiev, Martín, a propósito. Sigue ganando el Bayern 2-1. Garmash acaba de descontar. Sigue.
Sí, señor.
El que estás viendo, 0-0, Martín.
0-0. Yo escojo partidos así con poquito goles.
Pero
es muy sabroso.
Hay una buena... una buena noticia y un buen espaldarazo para este jugador, para Chicho Arango. La MLS lo reconoce como un valor importantísimo en la última, en el último tramo del campeonato, ¿no? Le sí, va señor. Bien al muchacho con Los Ángeles, no el equipo de Los Ángeles Galaxy, hay que aclarar. Se no, llama Los simplemente Ángeles. Los Ángeles.
Los Ángeles, ¿no? Fútbol Club.
Exactamente.
Los Ángeles Fútbol Club. Hernán, mira, Chicho Arango fue la revelación de la MLS, ¿no? 14 goles en 17 partidos y fíjate sí. que pasó algo muy bueno, el show que hacen, ¿no? Los estadounidenses sí. con todos sus deportes. Magic Johnson lo llama pues con las cámaras, pues grabando todo. ¡Atención, atención! ¡Viene el gol! ¡Y se salvó! El Villarreal, Hernán, una pelota de Sancho por izquierda, hizo la diagonal, un corte transversal, le metió de zurda. Sí. Y el arquero del Villarreal, amigos, ha salvado a su equipo español, Rulli, el argentino. Bueno, Hernán, entonces te contaba que este Magic Johnson llamó a Chicho, y cuando Chicho recibe la llamada, pues él iba en su carro, y entonces pues se sorprende, pues entonces pues él dice que muchas gracias, le dice en español y le van traduciendo todo a Magic, pero imagínate que Magic te llame, semejante ídolo astro, ¿no?
Bueno,
le rinden un culto idolátrico en el mundo a Magic Johnson, y entonces lo hizo, ¿no? Muy, muy interesante, Martín, lo de Chicho, grandioso lo de Chicho.
La idolatría tiende a ser pecado, ¿viste? Mucho cuidado, la idolatría. Sí, sí.
No, es una manera de decir.
Ah,
no,
ya.
Tienes razón.
Oh, sí, está
es
bien.
Una
sí,
manera
sí.
de decir, ¿sí?
Sí, qué tal,
pero por favor.
Astro. No, bueno,
mucho idolátrico es que lo veneran, lo quieren mucho allá. Pues es una manera de decir que lo adoran, pero,
sí,
pero bien, es un ídolo, es así.
Muy bien, bueno, perfecto. La idolatría. Mira, en el torneo de la B, ya que la pregunta está relacionada al ascenso y al descenso, tenemos novedad. El grupo A lo encabeza Boyacá Chicó, que ganó y goleó, tiene 8 puntos. Van 4 fechas, ¿no? Cortuluá sí. está con 7, Leones subió a 3, Cartagena 2, sin mucha oportunidad. Eso en el grupo A. Y en el grupo B, Fortaleza sigue fuerte, 7, pero Llaneros está ahí con 4, Bogotá con 3, Magdalena con 2. Ahora, la verdad, Martín, Fortaleza parece el más seguro. Falta la cuarta fecha de ese grupo, pero Fortaleza hoy, se ha mantenido arriba, ¿no?
Hoy a las 3 p.m., bien. Ahorita, Unión Magdalena sí. contra Bogotá. No sé qué hacer, si verme Unión Magdalena-Bogotá o verme Chelsea-Juventus. No sé, o sea, si... O de pronto Martín. Me los veo uno en un iPad, o no sé. Hay que hacer algo para los partidos de la B, yo no me los puedo perder. Voy, ¿sabes, Hernán, que en Boyacá Chicó 4, Real Cartagena 0, el vástago de Pimentel, Jacob, se llama, es un delantero, sí, hizo gol, tiene 19 años, fíjate lo interesante. Bueno. El otro, un delantero, Brian Moreno, hizo gol también, uno que era el Celaya, en un Chocuán,
bueno,
hizo gol del
hola.
De Boyacá Chicó.
Martín, no olvides que el Deportivo Cali está celebrando sus 109 años de existencia, ¿no?
Eso es cierto.
Y la mejor manera de celebrarlo sería montar un equipo de alta competencia. Bueno, eso para los del billete.
La situación está un poco berraca, ¿no?
Ah, sí.
Pero bueno, ahí van a tratar de tener a Teo. No sé, yo creo que el Cali necesita un extremo izquierdo, ¿ves? Me parece.
Necesita, pero no sé, como decía Pancho Villegas. Pancho Villegas decía, lo más importante en el fútbol es el puntero izquierdo y el tesorero,
sí.
Eso es fundamental.
No, ¿sí? A mí me parece que si el Cali necesita para que pelee el puesto con Kevin Velasco, no sé, pero sí me parece que al Cali le falta ese jugador, un zurdo por izquierda o que también pueda jugar por derecha. Yo tengo a varios jugadores en ese puesto, Bistec, pero pues lógicamente, pues nada que hacer, porque pues ahí hay jugadores muy interesantes para el puesto, pero pues no, la situación está muy berrionda, ¿no?
No, bueno, hola, hacía rato no traíamos técnico peruano. Parece que Johan Fano, aquel que fue delantero de éxito de la selección peruana, inclusive jugó en Colombia, es el hombre que va a manejar Águilas de Río Negro, es Uruguay. Él es muy allegado a la familia Salazar, Johan Fan. No son muchos los técnicos peruanos. A ver, precisamente en el Cali hubo dos. No, por eso, en el Cali hubo dos. Don Adelfo Magallanes, que fue de los, por ahí en el 49, casi para 50. Después Miguel Company, el hombre de las porristas. Y no hay más, Martín, no tengo más peruanos.
Cuando estaba Company, me acuerdo que jugaba John Edison Castaño en el Cali, ¿oís?
¿En el Cali?
Sí, trató de recuperarlo, pero no, la situación no se pudo.
Estaba pensando, pero alguien me aclarará. Yo tengo la duda si Julio César Uribe no manejó en un momento o atendió uno de los equipos donde estuvo, si fue transitoriamente técnico encargado. Pero no son muchos los técnicos peruanos, así que vamos a ver cómo le va a don Johan Fan. Bueno, Martín, una noticia, hombre. ¿Cómo te parece que se lesionó Cantillo del Corinthians? Resulta que Cantillo jugó los partidos estos últimos de la eliminatoria, regresó a Brasil y tenía una molestia muscular. Y le hicieron evaluación en Corinthians y no, el hombre está lesionado, entra a etapa de recuperación.
Julio César Uribe estuvo en Junior de técnico.
Ah, ¿viste? Tenía esa duda, sí. Uribe, entonces son tres. Bueno, no, te decía, Martín, que Cantillo pues ahora queda por fuera de la formación titular de Corinthians, un equipo que entre otras no anda así como muy bien, que digamos, ¿no?
A ver, bueno, digamos que lo de Cantillo tampoco es tan grave, solo es un dolor en bíceps femoral, es una lesión muscular, no va a contradecir a esta semana. El partido es este jueves, entonces él llegó con ese problema de selección a Corinthians, ¿oís? Pero pues vamos
recordando que esos jugadores que salen, que trabajan para una selección y salen lesionados, los arreglos se hacen directamente con la FIFA, ¿no? Porque la incapacidad, te dan incapacidad de días y equivalente a salarios y tal, eso lo maneja la FIFA, tiene que correr con los gastos. Bueno, eso para Cantillo. Hola, Martín, esta de Brasil sí me parece rarísima. No digo que le están buscando el pierde, pero en Brasil, ¿quién? ¿De quién?
Gol de Cristiano, gol del Manchester United. Faltando 13 minutos, una pelota que le queda a Cristiano. Ve salido al arquero y un lubricante, una vaselina por arriba. Colmado de iluminación, el gran Cristiano saboreó una vianda que le lanzaron desde el sector izquierdo. Le destaparon, Hernán, como si fuera una vía arteria, realmente. Y se paseó con la más desafiante exención. Es un error en la salida del equipo del Villarreal. Roba una pelota a Fred, le quedó la pelota a Cristiano. Y damos toda certidumbre y certeza del prodigio que es. Y con la más provocadora de las exenciones, facilidades y prebendas, anota el 1-0 el gran Cristiano Ronaldo.
Entre otras, ¿quién dirige al Manchester cuando ya no está Solskjaer? Martín, ¿quién lo atiende hoy?
Michael Carrick.
¿Ese es el técnico encargado? Bueno.
Encargado,
ahí
ya sí.
Cristiano le da aire al técnico. Ah, volviendo a la historia de Tite, resulta que Tite, pasado el Mundial, porque ya Brasil está con ese cupo asegurado, el Mundial del 22 en Qatar, en Brasil están moviendo el tema para que Jorge Jesús, el portugués de tanto éxito en Flamengo, sea su reemplazante. No sé cómo lo recibirá, estoy diciendo, Jorge Jesús, lo están buscando o comprometiendo un poco. A él le fue muy bien en Brasil, Martín, ¿no?
Me dejaste explot.
No, yo ahora, no, la pobre Tite.
¿Sabes por qué me dejaste plot? Porque Jorge Jesús es portugués. Y ellos siempre quieren un brasileño. Sí, ganó Copa Libertadores con Flamengo y todo. Pero, a ver, Tite tiene contrato hasta 2022. Hay que ver cómo le va y si él quiere seguir. Parece que él quiere seguir. El contrato es hasta 2022. Y Jorge Jesús
va a seguir.
Sí, pero lo más seguro no es que siga Tite, o ahí está Cuca también, o Renato Gaúcho, ¿no? Son otros técnicos.
Pero mira que uno no entiende, ¿no? en Brasil realmente no aceptan, no les gusta, yo no sé por qué, el estilo de juego de Brasil. Un equipo que está sobrado en la clasificación, en la eliminatoria, y no, parece que ellos quieren ver, ¿no?, aquellas elecciones de Tele Santana y hacia atrás. Exacto, que jugaban bien.
Seguir eso.
Exacto, muy bien. Pues, pero está, claro, los tiempos cristosos han cambiado, Martín, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ese nombre de Jorge Jesús hay que tenerlo en cuenta, como hay que tener en cuenta la pausa que vamos a hacer en la W.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sí.
No, bueno, aquí
es semana de Exodus. Exodus sacó nuevo álbum. Y entonces, hombre, albricias, hay felicidad, hay holgorio. Realmente hay histeria en el mundo del thrash metal. ¿Por qué? Porque reventaron la cachiporra, el pestillo, le quitaron la tranca a la puerta y viene Exodus, amigos, con la voz salvaje de Cetro Souza, que canta con los ojos cárdenos de la furia. Amigos, de su álbum que acaba de salir, que llama Persona Non Grata, la canción de la banda de Santa Mónica, California, Exodus, con la canción Sleeping Into Madness.
Con todo el optimismo, creo que para revisar ese modelo de competencia, primero deben renunciar los corruptos próceres de este ente demente. Hablamos del ascenso y el descenso, el guaidí americano, ojalá, porque no se puede repetir el paupérrimo caso de este medio año con Quindío y Huila. Ricardo Buitrago, eso nunca lo van a revisar, porque esos nefastos personajes de la DIMAYOR y la Federación solo les interesa el negocio y no la calidad del fútbol. Caminante, aquí siguen con la idea de copiar el fútbol argentino. Solo falta que quiten el VAR porque allá no hay. Bueno, el descenso en Colombia es injusto y absurdo. El Búfalo, no hablen de descensos, que tengo un amigo que escucha esa palabra y se pone nervioso. No. Bueno, Arcas Goldman, obvio, no. Están felices así, déjelos así. Winston Forero, eso depende de cómo vamos ahí, en el billete. Luis Hernández Espinosa, mientras haya interesados para favorecer a directivos de los equipos grandes, no cambian. José Antonio, no creo. Lo más cómico es que se realiza por votación y los equipos chicos, que son los que más lo sufren, votan en contra. Tiene toda la razón, por eso es que esto, esos dirigentes, eso no tiene sentido común. A no ser que estando en la B, los ingresos superen las expectativas, ingresos que les llegan por derechos de televisión, nóminas baratas y el margen es buenísimo. Javier Lara, no lo creo. La DIMAYOR está controlada por los grandes equipos. José Luis Lemus, la pregunta es, si ellos no son capaces, ¿a quién se puede acudir para que lo hagan? Pues es que es un negocio de ellos. Es muy difícil. Fabián Calderón, Carlos Vicente Velázquez, Fernando Mano, Tal Muñoz, bueno, todos. Martín, eso, no, a pesar de la insistencia nuestra, hombre, que le pongan sentido y justicia a eso, esos tipos no. Están en otra onda, Martín, y como dice un oyente, los que más votos tienen son los de la B, y esos no se meten en nada, ¿no? Los tienen,
no, claro,
Cayetano, ¿no?
Además, sí, entran buenos dos. Plata por derechos de televisión y en la B, pues bajan mucho los salarios, ¿no? Y,
claro.
Y pues termina siendo un gran negocio.
No, eso es un negocio.
Con una ciudad y termina siendo muy injusto con una ciudad que
juegan con la ilusión
a su equipo.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, eso es lo que pasa con Armenia. Con el Quindío juegan una ilusión, ¿no?
Sí,
pero no les da vergüenza si caen a la B. Pero no importa.
Hombre, ojalá.
El dueño de ese
equipo. No, hombre, qué lástima.
No, qué pesa.
Hernán, no, tiene que volver el Quindío, hombre. Hernán, mira, la gente está fascinada con la canción que traje hoy. Casi no han dicho nada de Nat King Cole, que canta todo yo así un poquito. Encantó la gente y dice que qué canción tan hermosa la que he traído hoy de Exodus. Manuel García.
Ahora sí quedo preocupado. Si la audiencia queda contenta con él. Estamos muy
Iván
mal
Tales, Pedreros, no, pues 23, sí. Que es esto, no, que gracias, que eso es lo máximo, que el vocalista este verano es veterano, pero que Guarguero lo tiene intacto, a pesar de bogarse bueno. Cráteras de aguardiente y de guaro. ¡Qué gol!
Mira.
¡Gol de Sancho! ¡Gol de Hernán, golazo! Una pelota que le queda por el sector derecho, en la cabecera del área, le pega arriba Picabarra, y es el 2-0, consumó con absoluta precisión y diligencia el jugador Jadon Sancho esa citación con el gol. Les faltó a los jugadores del Villarreal, Hernán, rogarles algo de misericordia, pues, porque el jugador por derecha fue medrando y con esa intrepidez hasta llegar a proporciones inauditas para este 2-0 que parece concluyente y categórico. Va ganando 2-0 en Villarreal, ahí cerca Valencia, el equipo del Manchester United.
Muy bien. Hola, Martín, la cachiporra es un palo que tiene al final una bola y con esa es un arma. La cachiporra y te dan, ¿oíste? Con eso.
Claro, claro.
Durísimo. Bueno, no, sí. Estás en la época.
Sí, ahorita.
Hola.
Ahorita hablábamos de la cachiporra, fue Hernán, porque la banda Exodus, que es apoteósico lo que hoy estamos logrando con el programa, Hernán. Porque la gente está que Exodus para acá, que Exodus para allá. Estoy aterrado, ¿eh? Estoy.
Exodus para allá.
De estupefacción. ¿Cómo?
Bueno, mira. Hoy no, ayer concretamente, este dato sí nos va a dar 57 años se han cumplido del día en que Pelé marcó 8 goles en un partido ante el Botafogo de Riberao Preto, es un Botafogo paulista del estado de San Pablo. El partido quedó 11-0 y Pelé hizo 8, pero con los años apareció Dada Maravilla. Hizo 10 goles en un partido donde Sport le ganó a Santo Amaro 14-0, hizo 10. Pero el récord para el Santos y para el torneo paulista es de Pelé, 8 goles en el mismo partido. ¿Ah?
Me dejaste completamente en plot. ¿Sabes qué, Hernán? Me parece que este Dada Maravilla, jugó con Eder. O sea, ya cuando Dada estaba pues veterano, él estaba en el Mineiro, estuvo en el Mineiro varias veces. Y me parece que él jugó con Eder Aleixo de Assis. Si no estoy mal, Dada Maravilla era el suplente de Tostado en la selección. Nunca la vio, ¿cierto, Hernán?
Te voy a contar la historia. Por culpa de ese jugador fue que sacaron a Joao Saldaña de la selección brasileña. Porque ese jugador lo quería imponer Garrastazú Medici. Y este señor Saldaña dijo, no, ¿cómo así? ¿Qué lo va a llevar? No, que mire, que por favor, que dele, como tanto dirigente que hoy en día, como el de Bogotá, cuando quiso que le metieran un jugador y que tuvo que ir Cardetti, aquí es lo mismo. Ese presidente Garrastazú, bueno, presidente no, quería meter a Dada, y este Saldaña dijo no, y entonces se fue Saldaña. Pero ese Dada, como decís vos, nunca pasó nada en la selección de Brasil.
No, bueno, porque es que Martín, era muy difícil quitarle el puesto a Tostado.
No, pero imagínate. Lo que pasa es que Tostado jugaba inclusive y el otro era el Atlético Mineiro.
Cierto.
Eran los rivales, ¿ves?
Exacto.
Entonces ahí se montó la película, ¿ves?
En Belo Horizonte.
Bueno, Martín, como la FIFA no pierde tiempo buscando escoger gente a su criterio, tenemos ya. Para el 17 de enero próximo, la escogencia de los mejores en un periodo que va de octubre, entiendo que fue de octubre del 20 a agosto del 21, ¿sí? Ya han escogido jugadores, Martín. Mira los finalistas que dan en este momento. Los 11 jugadores de campo finalistas son Benzema, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Haaland, Jorginho, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar y Salah. De esos 11 saldrá el mejor jugador para la FIFA. 11. Bueno, sí. Arqueros tienen cinco y dos más de...
Los favoritos es Jorginho, Sacante y Lewandowski, ¿no? Dicen que son los favoritos.
Sobre todo Lewandowski, que hoy volvió a marcar gol. Pero mira que en los arqueros hay cinco, que son Alisson, el brasileño de Liverpool, Donnarumma, que está en París, Edouard Mendy, que está en Chelsea,
buenísimo,
Manuel Noya, que está en Bayern, y Schmeichel, que está en Leicester. Pues yo creo que ahí, Martín, me da la impresión de que Alisson Becker puede ser, ¿sabes? O Noya, ¿no?
No, yo no sé, ¿sabes? ¿No me parece que está para mí entre Mendy y Donnarumma?
Bueno, y pero tenemos
Hernán Mendy fue una locura con el Chelsea. Es un arquerazo de Senegal, un arquerazo.
Pero antes de los técnicos, que son cinco, una pausa, por favor, en la W. Bueno, Martín, esta noticia la complementamos. Los arqueros, ya te los di. Los entrenadores que han calificado son, para escoger el mejor, Conte de Italia, Flick de Alemania, Guardiola de España, Mancini de Italia, Scaloni de Argentina, Simeone de Argentina y Tuchel de Alemania. Me parece que ahí va ganando Tuchel. Pero Martín, fíjate una cosa como es la FIFA. Dio los 11 delanteros goleadores, dio los arqueros, dio los entrenadores y por ninguna parte encuentro volantes ni defensas. O sea que para la FIFA el negocio está en los que hacen goles, en quienes atajan y en los bochincheros de los técnicos. Los pobres volantes y defensas no los encuentro.
Sí, por ejemplo, pero bueno, ahí está, a ver, volante está De Bruyne, está Jorginho, está Kanté. De resto sí tenés razón, son puros delanteros.
Y defensa no hay.
Sí, señor.
Ve, hablando de defensa, Martín.
Es correcto.
¿Cómo calificarías a los directivos del Porto que embolataron 20 millones de euros en una transferencia de Militao al Real Madrid? ¿Cómo te parece que ellos dijeron, se sabía, que el Real había pagado 50 millones y que en los libros no aparecen sino como 20 y pico? Y entonces, los más descarados, ¿sabes qué dijeron? No, es que tuvimos que pagar unas transferencias y tuvimos que darle una plata al Sao Paulo y les cayó la DIAN de allá. Les dijo, a ver, muestren los papeles, ¿cómo es el asunto? Parece ser que dos directivos lavando billetes, Martín, lavando y robando.
Hernán, la policía y la fiscalía de Portugal registraron ya, pues, y allanaron la sede del Porto, y después para esclarecer si se cometieron los delitos fiscales de los que hablas. Y tiene que ver ahí, uno de esos fichajes, pues lo de la venta de Militao, porque ellos compran a Militao del Sao Paulo en 8, lo venden en 50. En este momento se está investigando al vástago, al hijo del presidente del Porto, una reverenda mamacita, conocido como Alexandre Pinto da Costa, y el empresario Pedro Piño, amigos, parece, de el blanqueo. Y se llama la Operación Tarjeta Roja. En esa operación ya fue detenido el presidente del Benfica, ¿no? Hace unos meses, por blanqueo de capitales, 100 palos. Entonces, esta situación y además otras transacciones y otras transferencias, pero esa de Militao sí que está sospechosa para Hacienda ya, para lo que es
Hacienda. Claro, y es que además,
el 21...
El
21% de toda esa transferencia no tiene registros, es una plata que no aparece. Así que podría ir preso el hijo del presidente del Porto. Y ojo con lo que se viene con la venta de Luis Díaz, ¿no?
Pero es que te digo esto, Martín. Tienen un problema. El comprador es el Real Madrid. Y el Real Madrid no te va a esconder ninguna cifra. Te va a decir, mire, estos fueron los 50 que yo pagué por mi invitado. Ustedes vean a ver si llegaron detallados, se quedaron, ese es el problema de ustedes. Así se la pusieron al Porto. Demuestre. Hola, Martín. Qué bueno los oyentes, hombre. Mauro, de una vez me manda la foto, el tablero Santos 11, Botafogo 0, una foto blanco y negro. En noviembre del 64 fue el partido donde Pelé marcó 8 goles. Hola.
Claro, Martín. Yo era un adolescente en ese momento, claro, me acuerdo.
No, sí. Mira, yo le había perdido la pista. Reapareció Mandzukic, ahora va a ser asistente del técnico de Croacia, Dalí. Recordando que Mandzukic tenía o tiene 35 años, yo creo que ha podido seguir jugando. Martín, pero no sé qué le pasó.
¿Cómo no, Dalich? Dalich, Dalich, conocido como el Salvador Dalich. Bueno,
no.
Mandzukic, perdona. Bueno, perdona, Hernán, es que uno ya.
¿A quién me conté?
Empieza.
Mira, le agradezco a Edgar Ruiz, me dice, usted le va a causar una gastritis esa música que trae, ¿cierto?
No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no le causo ningún reflujo a absolutamente nadie. Bueno, Mandzukic, el retiro ya en septiembre, apenas hace poquito, a los 35 años, ¿no? Él jugó 17 años. Él ganó, Hernán, el triplete con Bayern Múnich esa vez, ¿no? Ganaron todo. Llegó a la final de la Copa del Mundo en Rusia, ¿no? Una locura. Hizo casi 200 goles, un promedio en su carrera de 0.4, ¿no? Déjelo quieto. Y ahora sí, ¿no? Asistente de Dalich, ¿no? Y subcampeón del mundo, Dalich, además, ¿no? Con Croacia. Ganó 4 ligas con Juventus, Hernán Mandzukic.
Bueno, ven. ¿Qué te iba a decir? Que
no sé, no sé qué estamos
hablando
a decir.
De la plata, no, de la plata que se embolató en Porto, pues ahora también hay plata embolatada en el caso de Maradona. La herencia, Martín. ¿Cuál es la herencia? Ah. Hoy salieron con una historia de que Maradona, a su fallecimiento, debía 26 millones de euros al Ministerio de Hacienda. Hay una cantidad de gente, ¿no? Dándole, como él dejó propiedades y todo eso, Martín. Está el asunto bastante complicado. Bueno,
no, y hay denuncias desde Cuba, ¿no? Una mujer asegura que, de verdad, es una denuncia gravísima de lo que le pasó con Diego Maradona. No, la situación está poco tétrica, eso por allá, oye. Porque tubérculos por todas partes.
No, y te voy a contar que ya Uruguay hizo el contacto con Gallardo. Ya hicieron contacto, o sea que sí va en serio el asunto de la asociación uruguaya, rápidamente. No, es decir, llamaron a Juan Berros, que se llama el representante de Gallardo, para el tema, ¿viste? Juan Berros, ese es el hombre. ¿Ah? Entonces, sí, ¿será que Gallardo le barajan el puesto a Diego Aguirre?
Él debutó en Nacional de Montevideo, ¿no? Gallardo, siendo técnico.
Sí, viendo. Fue bien. Sí, claro, él alcanzó a jugar. Bueno, Martín.
No, y fue técnico, él debutó como técnico ahí.
Mira que aquí hubo un equipo que hace mucho, por ahí en el 56, 57 vino a jugar Tigre de Buenos Aires y traía como gran atractivo a Tucho Méndez, que estaba en las últimas. Me acuerdo que vino de Bourgois, un puntero derecho. Bueno. 56 jugadores. Sí. Chucho Méndez jugó en Ibagué, inclusive el Tigre. Bueno, Tigre acaba de regresar a la primera división, ¿viste?
¿Ah? Hernán, no, si vi, mira, vi esto. Bueno, le ganó a Barracas Central 1-0, ¿no? Gol de Cristian Zavala y la figura fue Prediger, un volante. Y yo no sé, Hernán, si te acordás, el técnico de este equipo llama Diego Hernán Martínez. Yo tengo la duda si era el mismo volante. ¿Es que jugó en el Pereira?
No. Este no es el traductor de Bielsa.
No. El traductor de Bielsa está en Godoy Cruz.
Ah, no, Fernández. No, Diego Martínez. No. Pero mira, Martín.
Diego Martínez, uno que me parece que jugó en el Pereira. Yo no sé. O sea, si hay un hincha del Pereira que se acuerda de Diego Martínez, pero Diego Martínez no el arquero, sino Diego Martínez el volante, un extremo que jugaba como un puntero por izquierda. Bueno, pero que no tengo la duda. Pero bueno.
Entre tanto, como veo que te fascina hablar de plata, te quiero confirmar que Fiorentina le puso valor a Dusan Lajovic, el 9, que es goleador.
Buenísimo.
100 millones, Martín, vale el pase. ¿Cómo? De la referencia de este muchacho. 100 millones le pusieron. ¿No?
Me dejaste explot.
Bueno, y te digo una cosa.
Sideral.
Una cosa. Boca está está desesperado por el tema de Cardona. Boca depende de que el equipo americano acepte extensión de préstamo. Pero aparentemente los mexicanos quieren es plata o recuperar el o llevarse al jugador, punto. Así de sencillo, ¿no? ¿Ves?
Ah, sí.
Entonces, vamos a ver.
Claro.
Ese Cardona, ¿será que no? ¿Ves? Cardona no lo podrán tener en cuenta para el próximo.
Es posible, ¿no? Hay que ver cómo, ¿cierto?, va a estar Quintero, hay que ver cómo va a estar James.
Pero también Quintero, ¿cómo va a estar si no juega Martín? Que Cardona por lo menos está jugando, Quintero no juega. Pero eso es en enero.
Vino sin jugar casi, sí.
Sí, ¿no? Y está jugando. ¿No?
Lo de Villa, es posible también que lo miren, ¿no? Lo del extremo derecho.
Puede que lo miren, sí.
Hernán, viste, es que, sabes que, antes de que me olvide, ¿a vos te han dicho que Carlos Bacca podría regresar a Colombia?
Sí, sí, pero porque lo pide él. Creo que Bacca.
Pero mis. O sea, mis, digamos que mis pues fuentes, Martín, de Zarzal te llamaron, ¿o qué?
No, te van a llamar. Mandarles la boletica. Teléfono. No, no, y
es que
eso es. Llamada por pagar, por cobrar, si es difícil.
Que no les contestaste, y ellos como que cayeron en una depresión y empezaron a berrear y
no,
luego.
No, pero qué tal uno contesta y la operadora acepta el pago esta llamada, ¿no? ¿Cuál pago? ¿Y quién me llama? ¿No?
Sienten como un desengaño, como un fiasco,
sí,
porque no les contestaste.
Está en cambio aquí don Yamit Palacio para contestarnos. Yamit, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, don Hernán, Martín, un saludo para ustedes desde esta Bogotá lluviosa de esta tarde.
Uy, hola, no, ¿qué tal, queridísimos amigos? Ya llegaste desde Cali.
Sí, señor, sí, señor. ¿Y cómo la estás pasando?
Estoy pasando como, ¿qué te dijera yo? ¿Sabes que no sé? A veces así.
Yamit, te cuento. Sí. Mira, si por Bogotá llueve, te quiero contar que aquí en España hay por lo menos 8 regiones ya con nieve, ¿no? Ahora sí vino, se adelantó en un mes,
Hernán,
la nieve para España.
¿Estás, ¿no?, aprendiendo? ¿Estás aprendiendo gallego?
Galego, no, estoy esperando que don ya.
Una merluza, pedite una merluza, o si no, andate sí, para un restaurante antioqueño ahí cerca.
Les dicen también merluzas en España a las personas como sin mucha sustancia, sí. Con tarrón.
Ya vi. ¿Cuál es el menú para hoy?
Don Hernán, lamento, ¿verdad?, que esté aguantando frío. Si quiere, devuélvase para acá, que aquí hay friecito, pero pues no temperatura de nieve, ya que lo veo pues tan preocupado mirando las predicciones del clima del telediario español.
Mire, no, para. Pero le quiero contar, ya me perdón, le quiero contar que lo que sí se está tomando fuerza es que están ajustando probables medidas otra vez de cuarentenas. Porque crece la COVID. ¿No?
Sí, está pasando en varios países de Europa y, por ejemplo, en las últimas horas, en los Países Bajos, que tuvieron también medidas restrictivas adicionales, hubo unas protestas realmente muy violentas y hay más de 170 personas detenidas como consecuencia de esas protestas violentas. La gente no quiere que la vuelvan a confinar o que la vuelvan a encerrar.
Así es. ¿El menú de hoy es cuál, don?
Entre el menú de esta tarde, don Hernán, tenemos deportes. Una reconocida golfista colombiana que acaba de ganar una competición internacional. Tendremos literatura. El director de cine Harold Trompetero tiene nuevo libro. O sea, él normalmente lo conocemos por el cine, pero ahora hablaremos de su nuevo libro. Y tendremos al final a una cantante y actriz colombiana que tiene una nueva producción musical. Eso hace parte de nuestro menú de esta tarde, don Hernán Peláez, en esta fría Bogotá.
Muy bien, señor.
Interesante. Ah. ¿Es intérprete más de balada o más pop?
Es un poquito más pop, Martín.
Bueno. Más pop.
Martín, ¿por qué no lo oís?
Pero no vas al punto de llegar a la idolatría, porque como decía don Hernán, eso, digamos, está un poquito mal visto en nuestra cultura cristiana.
Caracol Podcast.